Pero mira,
Freisa, ¿tú qué prefieres,
dime.
el frío o el calor?
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aguanto mal las dos cosas y son extremas, ¿no? Pero casi mejor el frío porque me abrigo y
Estamos.
tiene remedio. Pero
Claro.
el calor, si no tienes el agua cerca o no tienes el aire acondicionado, lo pasas
Ah,
fatal.
porque a ti los extremos no te gustan, tú eres un hombre moderado, ¿verdad?
Bueno, jugaba de extremo yo a fútbol, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
Ya
sí.
se veía venir
Sí,
entonces.
sí, sí. Me
Derecho o
gusta, me
izquierdo.
gusta. Jugar en el extremo me gusta, sí.
Te voy a preguntar por dos cosas que han pasado este fin de semana, a ver qué te parece. Primero, lo de Pep de ayer, lo de Guardiola de ayer.
Bueno, ya nos lo hablamos en Twitter, ¿no?
Sí, pero claro, es que ahora estamos en la COPE y no, la gente no tiene Twitter. Bueno, la gran
No.
mayoría, creo que dicen que el 8% de los oyentes de radio tienen Twitter,
Ah,
imagínate.
bien,
O sea,
bien,
que para
bien.
el 92% que no saben lo que nos dijimos, ¿a ti qué te pareció? ¿Crees que se pasó?
Bueno, yo creo que transmitió con sus palabras, que a lo mejor hay interés en fijarse en las palabras estrictamente, pero al final lo que transmitió fue una idea que en Cataluña es absolutamente mayoritaria y preponderante, y es que la gente tiene la voluntad de decidir su destino como pueblo y el encaje de España, perdón, de Cataluña en el conjunto de Europa y ¿por qué no en España? Que es lo que seguramente no se percibe bien, ¿no? La gente asimila el derecho a decidir el futuro con la independencia y no necesariamente es eso. Y bueno, creo que no lo vamos a solucionar tú y yo aquí,
No, no.
esta cuestión propiamente. A mí me gusta respetar la opinión de todo el mundo
A mí también.
y en este caso, pues Pep tuvo esa manera de expresarlo que yo me quedo con el conjunto de la idea más que con quizás alguna frase o algún detalle concreto
Hombre, lo que pasa es que cuando
que puede ser ofensivo, ¿no?
cuando eso es, tú lo has dicho, ¿eh?
Sí, que digo que puede ser ofensivo y comprendo el que se sienta ofendido, pero es que al final estamos en un choque de trenes, en dos posiciones enfrentadas, los ciudadanos sufrimos esa situación, ¿verdad? Porque está gestionada por políticos de un lado y de otro.
¿Tú tienes amigos en Madrid?
Sí, claro. Tengo amigos en Madrid, tengo amigos en Barcelona que son del Real Madrid.
¿Y qué te han dicho hoy de lo del estado policial, estado autoritario, ayuda internacional y todo eso? ¿Qué te han dicho?
Mira, lo primero que ocurre en Madrid es que la información que llega es la que a Madrid le interesa que llegue. Entonces, ya partimos del punto de vista de que tenemos diferente contenido en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, es lo que hay. A España, al resto de España, llega la información que en el resto de España interesa que llegue de Cataluña. Y en Cataluña, pues vivimos la realidad de una manera distinta. Y bueno, no digo que sea fácil. Yo lo que te decía en Twitter
Y
es
en
que.
perdona, ¿y en Cataluña llega la información que interesa en Cataluña o no?
Bueno, aquí lo vemos todo, ¿eh? O sea, aquí el que quiere poner.
O sea, perdona, Tony, déjame descifrarte. En Cataluña veis la información como hay que verla y en España vemos
No,
como
no, no. Lo que te estoy diciendo es que aquí en Cataluña podemos escoger entre quien nos quiere contar un punto de vista y quien quiere contarnos otro, que es el mismo que se ve en el resto de España. O sea, yo aquí en mi casa puedo poner TV3 o puedo poner Antena 3, puedo poner 4, puedo poner Televisión Española. Y al final tengo el mensaje que yo elijo tener. En el resto de España, pues creo que de los dos únicamente hay uno. Convendremos en que eso es así.
¿Ah,
Y
sí?
lo
Y
y lo
espera,
pe
espera un momento, espera, espera, que me interesa mucho.
Ah.
Esto es la cadena COPE.
Sí.
Te están escuchando en el resto de España y te están escuchando a ti.
Sí, claro.
Y entonces es
Y
un punto de vista desde Cataluña.
encantado. Y bueno,
Claro, es a lo que voy. Quiero decir que este es un
sí,
medio
pero ya me
que emite
entiendes.
desde
Yo
Madrid para
no estoy,
Cataluña, para.
no me estoy refiriendo a la intervención que una persona invitada, como es mi caso, pueda tener en un medio de comunicación de ámbito nacional. Me estoy refiriendo a la línea editorial de los medios de comunicación de ámbito nacional. Me estoy refiriendo a eso. Pero si al final, oye, que los catalanes, cuando salimos de Cataluña y nos vamos a cualquier ciudad del resto de España, lo estamos viviendo en el día a día. Te podría contar muchas anécdotas cuando cojo un taxi en Atocha y qué me cuenta el taxista. Si es igual, si es que nos perderíamos, ¿no? Al final, uno, pues mira, uno se hace independentista, que no es mi caso, ya lo digo, no lo soy, pero uno llega hasta casi a hacerse independentista yendo a Madrid. Es así.
Y también alguien te puede decir, y uno se hace ultra españolista escuchando a Guardiola.
Bueno,
¿Sabes? O sea,
entonces,
que...
claro, lo entiendo, pero ante esta situación, lo que yo te decía en mi tuit, que es lo que te quería decir antes, es, oye, voluntad política, las personas con responsabilidades en este país, que sean conscientes de la situación, que muchas veces no lo son, y me estoy refiriendo más a la política que se ejerce desde Madrid, y se trate de buscar una solución a este problema, porque vamos a un choque de trenes y los políticos están para superar
Perfecto.
esas situaciones y teniendo en cuenta la voluntad de la gente. Aquí en Cataluña, cuando hay una diada, salen 2 millones de personas a la calle, ¿eh? con estaladas y pidiendo la independencia. Esto no es un montaje, no es algo
No, no, sin duda.
Artificial. O sea, esto existe, es una realidad. Y lleva siendo así, pues, 3 o 4, te diría, o 5 diadas consecutivamente. No sé, a ver si son capaces de darnos una solución a este problema. Y en ese contexto es donde Pep Guardiola explica lo que explica.
Hay otros 30 y pico millones de españoles que también tienen su punto de vista, su opinión sobre todas las cosas y su
seguro, sí,
y su
sí,
derecho
sí.
a decidir también.
Sí, no debe ser, no, no, debe ser, no, no, no debe
no
ser fácil.
No debe ser fácil cuando llevamos tanto tiempo discutiendo. Sí, sí. El otro tema por el que te quería preguntar, lo del Dream Team, me dio mucha pena el aspecto del Camp Nou, sobre todo porque estoy viendo que y no quiero comparar para hacer daño, de verdad lo digo, pero por ejemplo el Atlético de Madrid, el éxito que ha tenido con sus homenajes al Calderón, llenazos y tal, cosas súper emotivas, súper bonitas. Mismamente ayer el Madrid organizó un partido benéfico, un Classic Match ahí de viejas glorias, que era una pachanga y había un aspecto sensacional en el Bernabéu.
70.000 personas.
70.000 personas. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Ha habido lo que ha pasado con el primer equipo ha arrastrado un poco ese hastío con todo?
Todo debe haber influido, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que me consta que los jugadores del Dream Team se quedaron encantados con el homenaje que recibieron, con independencia de cuál fuera la asistencia, ¿eh? Porque he tenido la ocasión de hablar con alguno de ellos y están felices de volver a reencontrarse como se reencontraron y de vivir juntos ese aniversario. Lo cierto es que a la imagen, yo estuve allí, yo fui con mis hijos, me encantó hacer un poco de abuelo cebolleta, ¿no?, con mis hijos, de contarles lo que aquello significó hace 25 años de nuestra historia, porque las nuevas generaciones solo ven que ganar y ganar y ganar, y yo me emocioné allí porque lo quise vivir. Y realmente cuando llegué allí me sentí mal de ver que la respuesta de la gente no era la que yo esperaba, la que la gente de mi generación, como mínimo, y mayores, vivimos en aquel momento, y esta gente se merecía ese homenaje. La razón de esa respuesta, pues supongo que un sábado a las 10 de la noche tampoco es el mejor momento. Seguramente el momento que está viviendo el club en general,
todo,
pues
sí,
hace
todo.
Que la gente se haya desconectado un poco y tenga ganas de que se empiece e inicie nuevamente la temporada, y queremos durante un tiempo no hablar ni ver demasiado fútbol, no sé, todo influye.
¿Tú crees que la moción de censura contra Bartomeu que se ha promovido va a tener éxito o no?
Pues no tengo ni idea, no lo sé.
¿Qué intuyes? ¿Qué intuyes?
Bueno, no son fáciles las mociones de censura, y además ahora con la reforma de estatutos que
16.000,
hubo,
¿no? Necesita.
Sí, a raíz de la reforma legal, no lo olvidemos, que eso viene impuesto por la ley, son 15% de los socios. No debe ser nada fácil, es muy difícil.
Oliveros, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Cuéntale a Freixa lo de Berratti, ¿cómo está lo de Berratti?
Bueno, pues Marco Berratti ha decidido buscar nuevas aventuras fuera del PSG, le gustaría jugar en el Barça, y a partir de ahí los compañeros de la Gaceta del Sport publicaban que el Barça ofrecería hasta 100 millones de euros y 10 anuales para el jugador. Su representante es Donato Di Campli, se ha reunido en un hotel de Milán con el director deportivo del PSG, Antero Henrique, esta mañana, haciéndole ver que la voluntad de Berratti es cambiar de aires y que escuchen por encima de todas las ofertas al Barça, y la reunión ha sido descubierta, entre comillas, o filtrada, para que la divulgue Gianluca Di Marzio, con fotos incluidas. La reacción del PSG es que no está en venta, y el Barça sabe, siempre me lo ha dicho cuando hablamos de Berratti con el Barça, que es muy complicado siempre comprar al PSG.
¿Tiene que pagar 100 millones por Berratti el Barça, Freixa?
Hombre, a mí es un jugador que me encanta. Yo os he de contar que hace 2 años, antes de las elecciones del 2015, estuve con Donato Di Campli en el aeropuerto del Prat. Bueno, valorando la posibilidad de que si me iban bien las elecciones, pues que fuera un jugador del Barça. Y lo del precio...
¿Cuánto podía costar por aquel entonces?
Pues 60, seguramente.
¿60?
Sí, 50, 60, sí. Es un jugador joven, del estilo de juego del medio campo del Barça, que además lo complementa con un gran físico, que tiene potencia. Yo creo que es el centrocampista más completo que hoy en día hay para jugar en el Barça. Creo que es una apuesta que vale la pena jugar fuerte por él. A partir de ahí, si el precio son 100 o se puede ser o puede ser más barato. Oye, cuando se fichó a Luis Suárez por 80 o 85 millones de euros, pues nadie lo discutió y ahí vemos el rendimiento, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador, si no me equivoco, Verratti, que tiene 24 años.
24, sí.
Joder, sí. Tony Freixa, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a
Un placer,
vosotros.
un abrazo, adiós.
Igualmente, un abrazo.